Porque no oramos y después leemos la Biblia un poco juntos y meditamos en lo que Jesús dice. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. No hay nadie como tú. Tú hablas y haces cosas, creas nueva vida. Tú eres el gran rey del universo. Hemos cantado de ti, de tu majestad, de todo lo que tú haces. Y ahora en ese momento vamos a escuchar tu voz. Y mi oración, Dios, es que tú ayudes a mi corazón y el corazón de cada uno de mis amigos aquí hoy, para que nosotros podamos escuchar tu palabra con el respeto y con la humildad y con la sumisión y la entrega que tú mereces. Ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdame a explicarla bien. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos pasando por el libro de Mateo. Y por pasar por el libro de Mateo, estamos viendo la vida de Jesús y la enseñanza de Jesús. Y hemos pasado por unos pasajes, unos textos que hablan de la vida de Jesús, de lo que Él hacía. Y la idea es que vamos a imitarlo. Si lo vemos mejor, vamos a imitarlo más. Y ahora, hoy nos toca uno de sus enseñanzas. No es algo que hizo, es algo que dijo. Y por escucharlo vamos a no solo entenderlo mejor, pero la idea sería que entendiéramos mejor a Dios. Y hoy lo que Jesús va a explicar, Él va a explicar cómo funciona la relación entre nosotros y Dios. ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Te has preguntado cómo funciona la relación entre una persona y Dios? ¿Cómo es que una persona puede hablar con el ser más grande del universo? ¿Puede ser conocido por Él y puede conocerlo? ¿Cómo es que funciona esto? Y Jesús hoy nos va a explicar cómo es que funciona. Pero antes de ver lo que Jesús dice, para entender lo que Él va a decir, tenemos que regresar al principio. Y al principio de la historia de Dios se encuentra en Génesis, donde Dios nos hizo como en su imagen. Nos hizo en su imagen para reflejar cómo era Él, cómo es Él, para reflejar cómo es, para que Él pudiera ser visto y apreciado. Eso es gloria, para que Él pudiera recibir gloria de todos los seres vivientes, de todo el universo, para que nosotros reflejáramos su presencia y cómo es, su carácter, su ser. Y todos nosotros, siendo hechos en la imagen de Dios, dijimos, todos universalmente, todos hemos dicho eso, todos hemos, aunque no lo hayamos dicho con palabras, pero con nuestra vida lo hemos dicho, lo hemos expresado: yo quiero ser mi propio Dios, yo no quiero reflejar la identidad de Él, no quiero ser como Él, yo quiero ser como yo quiero tomar mis decisiones, no quiero someterme al rey del universo, yo quiero tomar mis propias decisiones, yo quiero ser el jefe de mi propia vida, quiero ser el pequeño Dios de mi mundo. Y Dios, entonces, por eso, por decir que yo quiero ser Dios, en vez de reflejar a Dios verdadero, nosotros rebelamos contra Dios. Nosotros desobedecemos a Dios. Decimos: ¿quién eres tú para decirme? Aunque uno nunca diría eso a Dios con palabras, quizás, pero con nuestra vida. Por desobedecer a Dios, nosotros decimos efectivamente: ¿quién eres tú para decir? Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y no estoy de acuerdo. ¿Alguna vez has leído la Biblia, has dicho eso? No estoy de acuerdo con eso. Y yo digo: wow, cuando yo pienso eso, no me gusta eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir eso a Dios? Pero nosotros lo decimos y nosotros ignoramos lo que Él dice. Y nosotros llegamos a ser nuestros propios jefes. Y por eso, en toda la Biblia, Dios nos llama a nosotros y a toda la gente que ha venido antes de nosotros. Hay una llamada universal desde el principio hasta ahora, desde Caín hasta ahora. Hay una llamada universal de regresar a Dios. Y la palabra bíblica, la palabra en la Biblia que expresa eso es arrepentirse. Arrepentirse es regresar a Dios, es dejar de vivir en rebeldía contra Dios, dejar de ser tu propio jefe, dejar de tomar tus propias decisiones y llegar a Dios y decir: ok, tú eres el jefe del universo. Yo acepto que tú eres mi jefe también y yo voy a vivir en sumisión a ti. Eso es arrepentirnos, es regresar a Dios. Los profetas llamaban a la gente a regresar a Dios. Dios hablaba directamente a la gente, le decía: regresa a mí. En toda la Escritura, hasta que llegó Jesús, la llamada de Dios siempre era, regresen, regresen a mí. Y aunque todos, porque esa llamada era para todos y es para todos, todos podríamos regresar a Dios, pero tú tienes que preguntarte, ok, pero ¿por qué muchas veces no regresamos a Dios? ¿Por qué no nos arrepentimos? ¿Por qué sigo viviendo como mi propio jefe? Si yo podría regresar a Dios, si Dios me llama a regresar a Él, ¿por qué? No sé si has leído en el Antiguo Testamento donde los profetas decían a la gente, tienen que regresar a Dios, tienen que regresar a Dios. Y Dios lo va a castigar, si no regresan a Él, Dios lo va a bendecir si regresan a Él. O sea, que de toda la manera que podían decir, tienen que regresar a Dios. ¿Y qué hacían la gente? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ¿qué hacía la gente en el Antiguo Testamento? En todas las épocas anteriores, ¿regresaban a Dios o no? No, seguían en su camino y Dios mandaba más profetas y mataban a esos profetas porque no querían escuchar de que Dios les estaba llamando a regresar a Él. Aunque podríamos regresar a Dios, en nuestra naturaleza, en nuestra carne, en nuestro ser, no está el deseo de regresar a Dios, de someternos a Él. Por la misma razón que yo rebelé a Dios al principio de mi vida, que yo dije, yo quiero ser mi propio jefe, nadie es mi jefe, ni voy a respetar a mis papás, ni a Él, ni al Padre verdadero, yo voy a ser mi propio, por la misma razón, yo no hallo en mí el deseo de regresar a Dios, no está mi naturaleza. Lo que hacemos muchas veces es que nos ponemos demasiado sabios en nuestra relación con Dios. Lo pensamos demasiado. En vez de entregarnos a Dios totalmente, abrir las manos y decir, ok, tú eres mi hacedor, vas a ser el rey de mi vida, tú puedes ser mi jefe, lo que tú digas yo haré. ¿Qué hacemos? Leemos la Biblia, sabemos lo que Dios quiere y lo empezamos a pensar mucho, lo pensamos mucho, ponemos muchos peros, mucho pero eso y pero el otro, y yo haría eso y eso, pero, y calculamos nuestro propio camino, aun cuando tiene que ver con nuestra relación con Dios. Decidimos cómo vamos a vivir nuestra propia vida. Nosotros decidimos cuánto vamos a dar de nosotros mismos a Dios. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y por hacerlo, nosotros retenemos la soberanía sobre nuestra vida. Ese era nuestro pecado original. Desde Adán y Eva hasta nosotros, yo quiero ser como Dios, quiero ser el jefe de mi vida. Y cuando me acerco a Dios, aún así retengo mi soberanía de mi vida. Yo voy a tomar mis propias decisiones, voy a ser mi propio jefe, voy a decir a Dios cómo van a ser las cosas. Yo voy a tener mi arreglo con Dios. Yo sé que debo hacer eso, 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 pero Dios, espérese, lo voy a hacer después de eso, después del otro, y voy a hacer ese cambio primero. Y nosotros decimos a Dios cómo van a ser las cosas entre nosotros y Él. Y queremos seguir siendo nuestros propios jefes, aun cuando nos acercamos a Dios. Y por eso, muchas veces, no nos entregamos verdaderamente a Dios. No sé, tal vez tú puedes ver eso en tu vida. Eso ha aparecido mucho en toda mi vida. Decimos, yo quiero acercarme a Dios, pero yo quiero decidir cómo va a ser. Entonces, ¿cómo se ve? Muchas veces no llegamos al momento de, sabemos, debo, para entregarme a Dios, debo arrepentirme, bautizarme, tomar esa decisión, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir siendo nuestro propio jefe, aún en relación a Dios, y decimos a Dios cómo tiene que ser la relación. O después de tomar esa decisión de entregarnos a Dios, me bauticé, ok, ya tú eres mi jefe, pero aún así no me entrego completamente a Dios, porque yo todavía le digo cómo van a ser las cosas y cuánto de mi tiempo y cuánto de mí Él puede tener. Y me aburro de la Biblia, no lo voy a hacer. No me gusta hacer eso, no lo voy a hacer. Sé que debo hablar a otros de ti, pero no quiero hacerlo, me da pena. No. Y nosotros ponemos los pretextos y nosotros ponemos las condiciones y no nos entregamos totalmente a Dios. En tu vida, ¿qué tratas de controlar en cuanto a tu relación con Dios? ¿Qué área de tu vida no le has dado? ¿No has tomado la decisión inicial de entregarte a Él, de arrepentirte, bautizarte? O tal vez has tomado esa decisión, pero hay una parte de tu vida y tú sabes que Dios quiere que sea diferente, que tú eres como tú en esa área, no como Él. Y tú sabes, pero tú retienes el control de esa área. ¿Cuál es para ti? Y por retener el control de nuestra vida, nosotros terminamos viviendo, aunque quisiéramos vivir cerca de Dios, terminamos viviendo lejos de Dios. No nos acercamos a Él de verdad. Y Jesús viene y Él nos dice cómo debe ser la relación entre nosotros y Dios. Y lo que nos enseña es algo increíblemente bonito. Es una de las enseñanzas más bellas de la Biblia. Jesús nos enseña cómo funciona la relación entre nosotros y Dios. Y Él nos habla de la soberanía de Dios, de cómo Dios controla todo. Y Él habla de la gracia de Dios, la gracia que Dios da a sus hijos. Vamos a leer el texto y después lo practicaremos. En Mateo 11, verso 25, puse los textos en mis notas, entonces van a estar en tu pantalla o puedes buscarlo en tu Biblia, tu teléfono, como sea. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque ocultaste esas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. La idea grande que yo veo aquí, mire, ¿sabe qué es? Que Dios extiende gracia a quien Él quiere. Quien Él quiere, Dios decide, Él decide extender gracia a la persona a quien Él quiere, Él decide a quien Él va a extender gracia. Eso se llama gracia soberana, es la gracia, es el favor no merecido de Dios. Cuando uno recibe eso de Dios, cuando Dios lo adopte y lo salva, algo que no merecemos, eso es gracia y es soberana, porque la decisión, lo que Jesús dice, quien lo hace, Dios lo hace. Es soberano porque Dios decide a quién y Dios lo hace, Él hace la obra. Miren el verso 25 otra vez. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esas cosas a sabios e inteligentes, las revelaste a niños. Jesús está diciendo: Dios, Padre, tú extiendes gracia a quien tú quieres extender gracia. Tú extiendes gracia a quien tú deseas. Todos podemos, recuerda el principio, todos podemos regresar a Dios. Dios llama a todos a regresar a Él, a arrepentirse. Pero Dios extiende gracia a quien Él quiere extender gracia. Nosotros queremos seguir siendo nuestros propios jefes. Entonces Dios viene y Él escoge a quien Él va a salvar, a quien Él va a vencer su voluntad, a quien Él va a vencer su deseo de vivir su propia vida. Y Él decide: yo voy a vencer la voluntad de esa persona y yo voy a hacer que me vea por lo grande que soy, y yo voy a hacer que me ame y que quiera ser mi hijo, que esté dispuesto a dejar todo para seguirme, para conocerme, para estar en mi familia. Yo voy a poner en esa persona el deseo tan grande, tan fuerte de estar en paz conmigo, que se va a bautizar sabiendo que su familia lo va a criticar y que no importa, y después va a seguir siendo mi seguidor sabiendo que es, yo voy a pedir que él cambie como es. Dios pone ese deseo en uno. Él vence nuestra voluntad. Él vence nuestra voluntad rebelde. Lo que vemos ahí en ese verso primero es la soberanía de Dios, que Dios es el rey soberano de todo. ¿Qué es lo que Jesús dice en el 25? Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra. Dios es el Señor, el jefe, el rey de todo, del cielo y la tierra. Él manda. Jesús está diciendo: tú eres quien manda. Dios es el rey, Él vence nuestra rebeldía. Nosotros vemos lo que Jesús nos está diciendo en ese verso, es que vemos la soberanía de Dios, que Él manda en todo, en los cielos y en la tierra, Él manda en todo. Vemos que Él manda por cómo Él salva a las personas a quienes Él decide salvar. Mira lo que Jesús dice, que vemos su soberanía no solo en la persona a quienes salva, sino en la persona a quienes no salva. Viene lo que dice Jesús, dice que oculta, usa dos palabras, oculta y revela. Dice: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste esas cosas a sabios e inteligentes. Y yo leo esto y digo: Te alabo, Padre, Te agradezco, Padre, porque tú ocultaste que tu ser, el camino a la vida de algunas personas. ¿Cómo es eso? Jesús dice: tú eres soberano. Tú ocultas eso a personas que han rebelado contra ti. Tú decides, yo voy a ocultarlo de él. Tú eres el quien manda. Y la segunda parte, y la revelaste a los niños. ¿Qué dice? Tú no solo ocultas, tú revelas, tú decides a quienes tú vas a decir, hey, tienes que verme, tienes que venir a mí, voy a vencer tu rebeldía, te voy a traer. Tú decides eso, tú decides a quienes vas a ocultar tus cosas y a quienes lo vas a revelar tus cosas, porque tú eres soberano, tú eres el rey del universo. Tú vences nuestro corazón, tú nos haces verte como algo valorable y tú cambias nuestro deseo. Recuerda en el libro de Ezequiel donde dice Dios que Él va a cambiar nuestro corazón y quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Jesús está diciendo, tú decides que vas a hacer eso a algunas personas, tú das nuevos deseos de querer conocerte, de entregarte a Él, de leer su Biblia, de hablar con otros de ti, tú cambias los deseos y el corazón de alguna persona porque tú eres el Dios soberano. También en ese verso vemos la gracia de Dios, la bondad de Dios, que Dios salva a personas que no pueden salvarse ellos mismos. ¿Por qué no podemos salvarnos? Porque no queremos, porque en nuestra naturaleza está el deseo de rebelar. Y por mi deseo de rebelar contra Dios, yo no puedo salvarme a mí mismo. Porque si tú me dices, puedes escoger someterte a Dios o ser tu propio jefe. Cada vez que a mí me toca hacer y tomar esa decisión, yo voy a escoger ser mi propio jefe. Yo voy a usar mi libre voluntad para rebelar contra Dios, para ser mi propio jefe. Y Jesús dice que Dios nos salva a personas, salva a personas que no pueden. Dice, los que deben de saber, ocultaste esas cosas a sabios, inteligentes, yo diría, ellos son los que deberían de saber, deberían pensar lógicamente y tomar la decisión. Pero ¿qué dijimos al principio? Cuando nosotros nos ponemos muy sabios y pensamos demasiado, nunca llegamos a tomar la decisión de entregarnos a Jesús. Nunca nos entregamos, aún después de decir, vas a ser mi jefe y nos bautizamos, pero nunca nos entregamos totalmente a Él porque nosotros lo pensamos demasiado y retenemos el control. Pero a los que reciben a Dios como niños, recuerdo cuando Jesús llamó a los niños a Él y dijo, le sentó uno en su rodilla y dijo, si tú no vuelves a ser como un niño como este, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué estaba diciendo? Recibir el reino de Dios como un niño, con entrega total, como un niño que quiere que su padre lo levante, que hace, extiende los brazos y dice, levántame, yo estoy en tus manos. Nosotros cuando recibimos a Dios así, dice Dios da conocimiento, revela su voluntad, revela su ser a esas personas. ¿Por qué? Porque no pueden hacerlo solos y lo saben. Y cuando venimos a Dios sabiendo que no podemos solos, como un niño, Dios nos da su gracia, nos salva cuando no lo merecemos. Ese es un gran privilegio. Y si tú eres salvo, si Dios te está salvando, no es porque lo mereces, no es porque tú hiciste algo, es porque Él decidió, no puedes, te voy a salvar. También vemos en ese verso lo que dice Jesús, que la razón que Dios salva soberanamente, nos salva para su gloria, nos salva para que nosotros podamos ver su poder y su bondad, su soberanía y su gracia, y podamos decir y todos digan, wow, no puedo creer que Dios salvó a esta persona. Yo jamás imaginé que esa persona iba a entregarse tan totalmente de esa manera a Dios. Increíble. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Dios nos salva así para que Él reciba gloria. ¿Qué es lo que Jesús hace? Él da gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús dijo en el 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué te alabo? ¿Por qué estaba Jesús alabando a Dios como nosotros acabamos de hacer en los cantos? ¿Por qué estaba alabando a Dios? Él dice, ¿por qué? Porque ocultaste esas cosas a sabios inteligentes y las revelaste a los niños por su gracia soberana, por ser el rey que escoge, decide en dar gracia a quien Él quiera. Jesús dice, yo te alabo, yo te doy gloria por eso, porque yo veo tu bondad, yo veo tu grandeza, veo tu soberanía, te veo tu gracia. Por eso Dios nos salva, por eso Dios nos salva y escoge salvar a personas que no pueden salvarse ellos mismos, para que ningún hombre puede tomar el crédito. No es por inteligencia humana, no es porque, si Dios te salva, no es porque eres mejor que otras personas que no han entrado en la salvación, no es porque fuiste más listo y pensaste mejor en tu vida, no es porque hiciste algo especial, es porque porque Dios te salvó. Y si Dios te salvó, quien recibe el crédito es Dios. En ese verso de Jesús yo veo ecos de Efesios, de cuando Pablo explica cómo funciona, usando casi las mismas palabras. En Efesios 1:5 dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Él escoge salvar, vencer la naturaleza, la voluntad rebelde de algunas personas conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? ¿Por qué nos salva? Para alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. ¿Por qué nos salva? ¿Por qué nos salva? Para que Él reciba gloria en hacerlo. Seguimos otra vez en Mateo, en el 27, el último verso. Vimos el 25, vemos el 27, al final veremos el 26, el que va en medio. En el 27, mira lo que dice Jesús: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿De qué está diciendo, hablando Jesús? Cuando dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo al Padre, o sea que ellos son uno, Jesús es Dios, Jesús es igual a Dios, Él es Dios, pero solo Él, el que conoce al Hijo, el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Él está hablando de la salvación, de lo mismo que dice en el 25, Dios salva a quien quiera, Jesús también salva a quien quiera, y lo que Jesús está diciendo es que Él extiende gracia a quien Él quiere. Él está diciendo, yo soy Dios, yo soy soberano, igual a mi Padre, yo tengo la autoridad dada por mi Padre, y Él extiende gracia. Jesús también extiende gracia. Dios revela a Jesús a nosotros para que, como dice en 2 Corintios 4, nos quite el velo de los ojos y nos hace ver la belleza de Cristo, la gloria de Cristo, y nos hace llegar al punto de decir, no me importa que tengo que sacrificar, yo quiero ser hijo de Dios, yo quiero recibir lo que Cristo me está dando. Cuando uno llega a ese momento es porque el Padre ha revelado al Hijo a uno. Y cuando uno conoce al Padre es porque el Hijo nos ha llevado al Padre. Solo por mí puede llegar al Padre, dijo Jesús en Juan. Mire, Jesús está diciendo que la única forma de conocer a Dios es por medio de Él, y la única forma de conocer a Él es por medio de Dios. O sea que Él tiene que llevarnos, Él tiene que decir, voy a extender gracia a ti, porque por tu propia cuenta nunca vas a conocerme, porque tú no quieres, hasta que yo venza tu voluntad rebelde. Solo por ellos podemos ser salvos. Y lo que Jesús está diciendo es que ellos deciden cómo funciona la salvación. Jesús y Dios, el Rey del Universo, Dios Padre, Dios Hijo, ellos deciden cómo funciona la salvación. Y no cree que hay cierta paz en eso, de saber que Dios tiene todo en sus manos. Dios controla todo, y Él da gracia, y Él nos salva, y Él nos busca. Qué gran privilegio, qué bondad recibir esa gracia soberana de Dios. Él extiende gracia a quien Él quiere. Pero si estás escuchando eso y pensando, ok, ¿por qué funciona así? O tal vez está pensando lo que a veces yo pienso cuando leo versos como este verso que estamos leyendo hoy. Y digo, no me gusta tanto que funcione así. A veces yo pienso que espera, eso no es justo. ¿Por qué va a salvar Dios a quien Él quiere salvar, a quien Él decide salvar? ¿Por qué va a vencer? Yo entiendo, todos hemos revelado y nadie va a llegar a Dios por su propia cuenta. ¿Por qué no quiere? Entiendo. ¿Pero por qué no vence la voluntad de todos? ¿Por qué no hace eso? Eso sería más justo. Y ahí está la palabra y el problema. El problema es justo. Yo digo, no es justo que Dios no vence la voluntad de todos por igual, que vence la voluntad a quien Él quiere, como dice Jesús. Pero si pensamos en la justicia, ¿qué es justo? Lo justo no es que Dios decida salvar a todos. Lo justo es que Dios mande a todos los que han rebelado contra el Rey del Universo al infierno por toda la eternidad. Eso es lo que es justo. No es justo que nos salva. No es justo que extiende su gracia a nosotros, aunque solo sean algunos. No importa, eso es mucho más de lo que merecemos. Y aún así, sí digo, pero espérate. Me gustaría que funcionara diferentemente. Me gustaría que la salvación fuera así, o que fuera así, de esa forma, de otra forma. O mira lo que dice Jesús en el verso 26. Dios es soberano. Él salva de esa forma porque Él quiere. Mira lo que dice Jesús. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Porque extiende gracia Dios a quienes Él decide y quiere extender gracia. Porque Él quiere hacerlo. Él es Dios. Y Él hace lo que Él quiere, porque Él es el jefe, el rey del universo. Aún en la salvación, hay un verso en Salmos que lo dice brevemente, concisamente, Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Él decide qué hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Y lo que yo veo en el verso 26 es, no debemos cuestionar cómo Dios hace las cosas. Más bien debemos agradecer que nos quiere salvar y ser su agente de salvación para otras personas. Mire, antes de llegar a la aplicación, piensa conmigo en algo. Piensa por un momento en lo bello que es esta enseñanza. Lo que Jesús está diciendo es, tú estás donde estás en relación a Dios, porque Dios te ha traído, te ha extendido gracia. Piensa en eso. Si tú no has tomado tu decisión, pero estás pensando en tomar tu decisión de seguir a Cristo, de arrepentirte, bautizarte, porque tú estás pensando en eso, porque Dios te ha traído a este momento, porque Dios te ha dado conocimiento, te ha revelado algo de Él, te ha hecho ver a Él de una forma que tú no mirabas antes. Y tú estás pensando en entrar en la familia de Dios porque Dios te ha estado llamando y jalando y Él está venciendo a tu voluntad rebelde. Y si tú has tomado tu decisión de seguir a Cristo, te arrepentiste, te bautizaste, tú hiciste eso porque Dios decidió traerte ahí y tú respondiste a la gracia que Dios estaba dándote y tú no resististe, tú dijiste por fin, tal vez resististe antes, pero en un momento dijiste sí, dejaste de resistir. Y pusiste a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Eso es por su gracia. Qué bello eso, qué bonito eso. Y si tú tienes años de seguir a Cristo, si tú tienes mucho tiempo, ni recuerdas cuándo te bautizaste bien, porque fue hace tanto tiempo y Dios te ha mantenido fiel y te ha cambiado. Y tú dices, yo sí podría pensar en la persona que yo sería hoy si no hubiera sido por entregarme a Jesús hace tantos años. Mire, la razón que tú has seguido así, que Dios te ha cambiado, es porque, bueno, ya lo dije, Dios te ha cambiado. Dios te ha vencido y sigue venciendo cada vez más tu corazón rebelde. Sigue dándote un corazón de carne en vez de un corazón de piedra. Dios es bueno. Todos estamos aquí porque Dios nos quiere salvar. Y porque Dios nos está trayendo así, y porque Dios está derramando su gracia soberana sobre nosotros y en nosotros. Y esta es la enseñanza más bonita de la Biblia. Entonces, ¿cómo debemos responder a la gracia soberana de Dios? Hay versos que vemos y toda la aplicación está en el verso, porque todo el verso es aplicación. En este caso, no tanto. Esa es una idea. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros? Yo creo que nosotros debemos tener la actitud que Jesús tenía cuando Él pensó en cómo su Padre extiende gracia a personas que no lo merecen, como tú y yo. Él estaba como, bueno, la actitud que yo veo en el verso 25 es asombro. Te alabo, Padre, increíble eres, wow, no puedo creer que tú haces eso. Debemos tener asombro, debemos estar asombrados, debemos decir, wow, no puedo creer que Dios es tan bueno, que Él salva a gente rebelde y debemos entregarnos a Él. Entonces, si tú nunca has tomado tu decisión de seguir a Cristo y tú estás escuchando esto y tú estás diciendo, no sé si Dios me quiere salvar o no, pero bueno, si estás escuchando eso se llama el Evangelio. Es porque Dios te quiere salvar. Él te ha traído aquí para escuchar eso porque Él te quiere salvar. Él está queriendo derramar su gracia sobre ti y tú deberías decir, wow, asombro. Deberías decir, no puedo creer que Dios me quiera tanto, que Él me ha querido cambiar el corazón y me ha estado cambiando hasta ese momento y me ha ofrecido entrar en su familia. Cuando a otros no, eso no está pasando en otros y a mí sí, cómo, qué increíble. y debes entregarte a la gracia soberana de Dios. Debes dejar de resistir y decir no, todavía no, y pensarlo demasiado, y debes abrir tus manos y rendirte a Él y decir: ok, me rindo a ti, tú eres el rey del universo, quieres que sea el rey de mi vida. Y cuando tú llegas a ese momento en esa comunidad de querer arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús, solo tienes que decir a alguien. Y ahora, para los que ya han tomado esa decisión, nosotros debemos vivir con asombro. Todos los días debemos despertarnos y recordar: Dios ha extendido y sigue extendiendo gracia soberana a mí. Él me ama, yo soy su hijo, no puedo creerlo. Eso es un milagro, literalmente es un milagro. Yo soy hijo de Dios, me ha dado un nuevo corazón, ha puesto su espíritu en mí. Yo me conozco, yo no merezco eso. Eso es increíble, qué milagro. Y debemos vivir entregados a Él. Debemos hacer esa pregunta. Mire, piensa en esa pregunta. Si tú eres cristiano, piensa en esa pregunta. ¿Qué área de mi vida todavía no he entregado a Cristo? ¿Qué área de mi vida no he entregado a Él? ¿Qué área de mi vida? Yo sé que en todo, pero esta área no. ¿Qué? ¿Cuál es esa área? Y si Él es tu Señor, si Él es nuestro Señor, si tú has dicho, tú eres mi Señor, debemos entregar esa área a Él. ¿Qué harías? ¿Qué necesitas hacer para entregarte a Él? Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, responder a Jesús, tomar comunión, tomar la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, la razón que tomamos comunión cada domingo, ¿sabe por qué es? Para recordar la muerte y la resurrección de Cristo, y también es para recordar de nuevo el asombro que debemos sentir que el Rey del Universo haya dado su cuerpo y su sangre por nosotros. No puedo creerlo. Él me ha acogido, Él me ha salvado, y para una vez más tomar la decisión: ¿qué quieres de mí, Dios? Mientras que yo tomo eso, ¿y qué quieres de mí? ¿Cuál es la entrega que tú estás pidiendo de mí? Vamos a responder ahora a Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por tu bondad. Gracias por salvarnos. Gracias por extender gracia a nosotros. Pedimos, Dios, que tú nos ayudes a vivir con el asombro y la entrega que esa clase de gracia merece. En tu nombre oramos. Amén.